Estimados espectadores, estimados oyentes, les saludamos cordialmente a un programa más en el que leemos el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Hace 2000 años, Jesús dio a las personas de su época, con el Sermón de la Montaña, una norma para orientarse en la vida conforme a las leyes del Reino de Dios, conforme al mandamiento del amor a Dios y al prójimo, conforme a los principios de la unidad, libertad, igualdad, hermandad y justicia. En la actualidad, el Cristo de Dios habla a la humanidad a través de su profeta y enviada Gabriele para guiar a toda la humanidad hacia la verdad. Él también profundiza las enseñanzas del Sermón de la Montaña y, con palabras actuales, nos explica su significado y cómo utilizarlo. En el programa de hoy vamos a leer párrafos del Sermón de la Montaña del Evangelio de Jesús, un evangelio apócrifo, es decir, no bíblico, y a continuación, las explicaciones del Cristo de Dios. Todo ello está escrito en el libro que contiene la obra manifestada «Esta es mi palabra, Alfa y Omega, el Evangelio de Jesús, la manifestación de Cristo que los verdaderos cristianos han llegado a conocer en todo el mundo». El capítulo con el que vamos a comenzar hoy se titula «Resiste la tentación, decídete por Dios». Jesús de Nazaret enseñó hace 2000 años. Entrad por la puerta estrecha, pues angosta es la senda y estrecha es la puerta que llevan a la vida, y son pocos los que las encuentran. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por él.
El Cristo de Dios manifestó en nuestro tiempo al respecto lo siguiente. Angosta es la senda y estrecha es la puerta que llevan a la vida, significa a cada uno de los que se esfuerzan en caminar por el estrecho camino a la vida, se le presenta el que viene de las tinieblas y le muestra, como a mí en Jesús de Nazaret, los tesoros y las comodidades de este mundo. Hay que oponerse cada día de nuevo a lo satánico y resistir. Quien no esté alerta, llegará a seguirlo ciegamente. Comprended, todo el que efectúa los primeros pasos hacia la vida, en un principio se siente restringido y limitado hasta que se ha decidido definitivamente, pues todo lo que de humano ha pensado y hecho hasta el momento debe abandonarlo ahora. Los primeros pasos van hacia la incertidumbre. Se llaman fe y confianza. Hasta que los primeros pasos han sido dados, el sendero a la vida es estrecho y angosto. Los primeros obstáculos que deberían superarse en el camino al corazón de Dios son: cambia tu manera de pensar y abandona tus viejas costumbres humanas. Arrepiéntete, perdona, pide perdón y no peques más. Esto significa para cada cual el esfuerzo personal y un cambio en todo lo que hasta ahora estaba acostumbrado a hacer. Sin embargo, quien con mi fuerza persevere, abandonará el sendero estrecho y llegará a la gran avenida de luz que lleva al reino del interior, por la que avanzará con los que caminan hacia la luz, para alcanzar el portal que da a lo absoluto, a la vida en Dios. El ser humano es puesto a prueba a diario, a favor o en contra de Dios. Quien se decida contra mí, manteniendo todas sus comodidades humanas y todo lo que le hace humano, no será tentado en el camino ancho y oscuro, porque se habrá vendido al tentador. Por este camino que va a la perdición caminan muchos. No son puestos a prueba como aquellos que caminan por la senda estrecha que va a la vida. quien se ha vendido al tentador, también está diciendo que sí, sin reservas, a lo que de acuerdo con su siembra tendrá que cosechar.
Leamos un extracto más del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Por sus frutos los reconoceréis. El Evangelio de Jesús dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Pueden cogerse racimos de los espinos o higos de los abrojos? De igual modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol malo da frutos malos. El árbol que no da buenos frutos solo sirve para ser talado y arrojado al fuego. Por los frutos, pues, distinguiréis lo bueno de lo malo. Cristo explica lo siguiente en nuestro tiempo a través de la palabra profética. Al final de los días materialistas, del tiempo de acaparar y codiciar, aparecerán muchos falsos profetas. Hablarán mucho sobre el amor de Dios y, sin embargo, sus obras serán obras humanas. No es un profeta auténtico y un sabio espiritual el que habla del amor de Dios, sino únicamente aquel cuyas obras son buenas. El don para examinar esto solo lo tiene aquel que primero examina su propia convicción. Si él mismo cree de verdad en el Evangelio del amor altruista y cumple también el sentido del Evangelio y lo que él mismo ya ha realizado por amor altruista a su prójimo. Solo podréis reconocer a vuestros semejantes y sentir la diferencia entre bueno y malo cuando hayáis alcanzado algunos grados de madurez espiritual. Quien aún condena a su prójimo y piensa y habla negativamente de él, no puede todavía examinar a sus semejantes. Le falta discernimiento. Solo juzga, no examina. Si vosotros mismos aún sois un mal fruto, ¿cómo podréis reconocer los buenos frutos? A quien no realiza las leyes de Dios, le falta discernimiento sobre lo que es bueno, menos bueno o malo. Quien desee examinar a su prójimo, deberá examinarse primero a sí mismo, ver si posee el don de discernir entre lo justo y lo injusto. Con mucha facilidad se puede desechar un buen fruto y dar asentimiento al mal fruto. Cuando el fruto podrido se ha destacado con mucha oratoria y obra con muchas palabras y gestos aparentemente convincentes. Comprended, los iguales se atraen. A quien todavía es un fruto podrido, le son más cercanos los frutos podridos que los buenos. Pero quien es altruista es un fruto bueno y también está cerca de él lo bueno, lo altruista. Quien es altruista también tiene el discernimiento para distinguir entre los frutos buenos, menos buenos y malos. Así pues, quien desee distinguir entre frutos buenos y malos, primero deberá ser él mismo un fruto bueno. Solo el fruto bueno puede reconocer los malos. El mal fruto busca una y otra vez los malos frutos que le son afines para obrar contra los frutos buenos. Los malos frutos condenan, desechan, juzgan y atan. Los frutos buenos y maduros tienen comprensión, son benévolos y tolerantes y bondadosos para con su prójimo. Ciertamente llaman la atención sobre las irregularidades, pero conservan a su prójimo en su corazón. Esto significa ya no valoran, ni condenan, ni juzgan. Repito, por sus frutos los reconoceréis. El buen fruto conoce el mal fruto, pero el mal fruto no reconoce el buen fruto. El buen fruto solo se fija en lo bueno, el mal fruto solo en lo malo. Análogamente piensa, habla y actúa la persona.
Leamos el siguiente capítulo. Cumple la voluntad de Dios. Jesús de Nazaret dijo en su sermón de la montaña: No todos los que me digan, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a diablos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Yo entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí los que ocasionáis cosas malas. Sobre esto el Cristo de Dios manifestó en nuestro tiempo lo siguiente. Quien solo invoca mi nombre y no cumple la voluntad de mi Padre, a pesar de su oratoria de apariencia espiritualmente efectiva y de sus palabras aparentemente complacientes, es pobre en su espíritu y no entrará en el reino de los cielos. Pero quien lleva a cabo obras altruistas sin esperar ni recompensa ni reconocimiento, es el que hace la voluntad de mi Padre. Pues tal como actúa, del mismo modo piensa y habla. Las obras altruistas surgen solo a partir de sensaciones y pensamientos llenos de la plenitud de Dios. Si los pensamientos de la persona son impuros, también sus palabras serán triviales y sus actos egocéntricos. Comprended, quien en apariencia habla desde el yo soy, es decir, que aparentemente pronuncia mi palabra, y en apariencia lleva a cabo obras en mi nombre, viviendo muy bien gracias a ello, ya ha recibido su recompensa. No recibirá ninguna otra recompensa en el cielo. Quien con actitud altruista haga obras del amor y trabaje para ganarse el pan terrenal, recibirá en el cielo la justa recompensa. Comprended, el pan espiritual es el alimento espiritual del alma. El pan para el cuerpo hay que ganarlo según la ley del ora y trabaja. El pan espiritual viene de los cielos y es dado a los que guardan la ley del amor y de la vida y también cumplen el mandamiento ora y trabaja. El alimento terrenal lo regaló Dios al ser humano a través de la tierra. Los frutos de la tierra necesitan ser preparados mediante el trabajo de las manos, de manera que el trabajador se merece la recompensa por su trabajo. Comprended la diferencia entre el pan para el alma y el pan para el cuerpo terrenal. Es verdad que ambos proceden del mismo manantial, pero uno es espiritual y le es dado al alma, y el otro es sustancia densa material y le es dado al cuerpo físico. Lo que el gran espíritu, Dios, regala al ser humano para el cuerpo físico necesita trabajo humano. Por ejemplo, hay que sembrar, cultivar, cosechar y preparar. Y para ello el ser humano debe ser recompensado por parte del ser humano. En el reino de Dios solo será admitido el que lo haga todo por amor a Dios y a los seres humanos.
Construye sobre la roca Cristo. Sobre esto trata el siguiente texto del Sermón de la Montaña. En el Evangelio de Jesús leemos: Así pues, a quien escuche mis palabras y las ponga por obra, lo compararé con el varón prudente que edificó su casa firmemente sobre roca. Y cayó la lluvia, vinieron las aguas y soplaron los vientos sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba fundada sobre roca. Pero a quien escuche estas palabras y no las ponga por obra, se le comparará con un necio que edificó su casa sobre arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron sobre la casa, y se derrumbó, y grande fue su desplome. Pero una ciudad que ha sido edificada firmemente, rodeada por firme muralla circular, o en la cima de un monte, y fundada sobre una roca, no puede caer jamás, ni estar oculta. Y sucedió que habiendo Jesús acabado estos discursos, se maravillaban de su enseñanza las muchedumbres, pues les enseñaba hablando a la cabeza y al corazón, y no hablaba como los escribas, que sólo enseñaban en razón de su oficio. Cristo explica y profundiza al respecto. Quien escucha mis palabras y las cumple, está desarrollando su vida espiritual. Está basando su vida en mí, la roca. Entonces, también vencerá todas las tempestades y aguas. Después de esta vida terrenal, su alma entrará conscientemente en la vida espiritual y no será allí forastera, porque ya en la tierra, el ser humano habrá vivido en el reino del interior. El espíritu profético es el fuego en el profeta y en todos los iluminados. Dios no ha hablado ni habla a través de ellos como los que solo enseñaban en razón de su oficio. Los profetas e iluminados han hablado y siguen hablando por poder del Eterno, del Dios que habla, tanto si las personas quieren reconocerlo como si no. Está escrito, hablando a la cabeza y al corazón. Lo que acoge el intelecto, la cabeza, es hablado y discutido por los intelectuales. A pesar de todo, más de una semillita cae en su corazón. Quien acoge la palabra de la vida con el corazón, también la hace vibrar en su corazón y hace que enseguida germine la buena siembra, la vida. Pero quien solo quiera captar la palabra de Dios con el intelecto, tendrá que reconocer más tarde, quizás tan solo después de algunos golpes de destino, lo que ha rechazado con sus dudas y con su arrogancia intelectual. Tendrá que reconocer que la semilla, la palabra de Dios, dada del cuerno de la abundancia de la vida a través de profetas e iluminados, le habría podido ahorrar muchas cosas. Para la vida y el modo de pensar de los hombres del nuevo tiempo en el reino de paz de Jesucristo, será la medida mi manera de pensar, enseñar y vivir en Jesús de Nazaret. De este modo estaré muy cerca de ellos. En el Espíritu me saludarán como hermano suyo y me aceptarán y acogerán como soberano del reino de Dios en la tierra. Estimados espectadores, estimados oyentes, con estas profundas palabras de nuestro hermano Cristo, queremos despedirnos de ustedes en la conciencia de que Dios, el Espíritu Libre, vive en cada alma. Él ama a cada uno de sus hijos y ayuda a todas las personas de buena voluntad a recorrer el camino hacia Él, tomando las leyes de la vida que Él nos dio. Es el camino hacia Dios en nosotros. Hasta la próxima ocasión, un saludo en Dios.